en los domingos. Y esta mañana me gustaría estudiar un tema que cada cristiano enfrentamos cada día. Algo que afecta en grande la vida espiritual de cada persona y el nivel de madurez que tenemos en nuestra relación con Cristo. Y quiero decir que no estoy frente aquí con todas las respuestas y la receta perfecta, no lo tengo, pero sí el agua pura de la palabra de verdad, la vida, sí tiene todo lo que necesitamos para entender y crecer en la verdad. Entonces, intento esta mañana usar bien la palabra de Dios para que con diligencia, como dice en una parte, podemos presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen que avergonzarse. Y el tema que me gustaría tocar esta mañana es nuestra mente como cristianos. Pasando por la vida, ¿qué es nuestra mentalidad o estado de mente mientras pasamos y hacemos las cosas? ¿O con cuál perspectiva vemos al mundo y las iglesias y la hermandad aquí? ¿Cómo analicemos los temas y con qué mente llegamos a vivir y andar en gracias? Aquí sobre la tierra. Y claro, la base de todo nuestro pensar es la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo logramos que sus preceptos y los principios ahí llegan en lo más profundo de nuestro corazón para que cambien ahí por completo nuestras acciones y nuestras decisiones? Eso es lo que me gustaría ver, porque tal persona vea diferente la vida, piensa de otra forma y actúa también de una forma distinta que otras personas. El apóstol Pablo dijo en algún parte, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, sí, todo se ve por otra perspectiva, porque tiene como instalada en su cerebro otra mente, el cristiano. Es como una aplicación en nuestra computadora, quizás, tiene otra aplicación y interpreta todas las cosas de forma distinta que antes. Entonces, ¿cuál es nuestra mentalidad como cristianos? Y me hizo pensar en dos versículos, uno que mi esposa leyó esta semana, en que dice la palabra, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es que tenemos la mente de Cristo? Me gustaría estudiar qué quiere decir ese versículo esta mañana. Y el segundo verso es muy similar, que dice esto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otra versión dice el mismo actitud que tenía Jesús. Y yo creo que aquí es la clave fundamental para que el cristiano puede trepar alto en la vida cristiana. Y es nuestra actitud o nuestra mente con que enfrentamos las cosas de vida. Y aquí en estos versículos dice que es necesario fijarnos en la actitud que tuvo Cristo, tenía Cristo al andar por la vida, o de otra forma decir que cultivamos la misma mente de Cristo al pasar por esta vida. Y pensando en esta mentalidad del cristiano, tenemos unos grandes ejemplos en los salmos. Y me gustaría pasar por varios salmos esta mañana y ver en las afirmaciones de David la mente del cristiano verdadero. Debo decir quizás el cristiano exitoso, que está victorioso en su vida, que tiene su vida bien ordenado. Porque David sí era un ejemplo de eso. Y David permitió que esos preceptos que están en la palabra de Dios, esos preceptos de Jehová, entraran en su mente ahí a nivel que cambió su vida por completo. Aquí escucha su testimonio, no tiene que ir ahí conmigo, voy a ver 6 versículos en Salmos 119. su testimonio era esto: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Interesante eso. Aquí era su mente, una mente muy esencial, creo, para madurar en la fe. Y nosotros como cristianos hoy día somos incluso mucho más bendecidos que David, porque tenemos la palabra segura, dice en Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces aquí tenemos la palabra incluso mejor que David. Y por esa misma palabra del Nuevo Testamento tenemos la mente de Jesús. Por medio de esa palabra podemos entender cuál es su mente. Y podemos lograr la victoria por medio de esa mentalidad que tuvo también Jesucristo. Si podemos realmente instalar en nuestra mente esa actitud del cristiano verdadero, va a cambiar nuestro andar con Cristo. Y va a crecer cada día más y más firme nuestra convicción, y vamos a ser más y más conforme a su palabra. Y eso es, y a su voluntad. Y eso es nuestro deseo esta mañana, buscar la forma de ampliar las evidencias de la fe en nuestra vida. Ampliar nuestras evidencias de nuestra fe en Jesucristo. Y todo eso comienza y depende primeramente en nuestra mentalidad, cómo está nuestra mente con respecto a los principios de la Biblia. Al estudiar en esto, me hizo pensar en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, y los grandes cambios que aconteció ahí. Y uno de los cambios muy impactantes era que la ley del Antiguo Testamento se imponía sobre las personas en lo físico, con muchos ritos muy estrictos y fiestas religiosas y protocolos sobre cómo deben vivir la persona físicamente. Y todo eso tenía la intención de influenciar lo interno, el espíritu de la persona, y lograr cambiar ahí lo interno del hombre, su voluntad, sus decisiones y acciones, para que se afinan a Dios. Pero en cambio, el Nuevo Testamento es al revés. Se dedica primeramente a instruir lo interno del hombre, en lo espiritual ahí, esperando que esa nueva mentalidad, por decir, hace su efecto en nuestra manera de vivir en lo físico. De hecho, la ley demostró la debilidad del hombre guardar los mandamientos en lo físico para que cambie el interno. Era necesario primero cambiar lo interno, y ahí afecta el exterior. Entonces, eso es algo muy clave, creo, en la nueva mente que tenemos para que cambiamos a cristianos verdaderos. También me hizo pensar, ¿sería posible que los cristianos a veces hoy día seguimos a veces con la forma antigua, tratando de ejercer dominio propio en lo físico, sin dejar que la palabra sea instalada ahí para cambiar lo interno primeramente? Yo creo que sí, puede pasar. Se puede poner en servidumbre, como dice el apóstol Pablo, el cuerpo, pero sin tener la mente de Cristo cambiado, sin que ese vivir con otra actitud está instalado en nuestra mente, en nuestro pensar. Y sabe que tal persona al tiro va a encontrar dos cosas. Primero, va a encontrar que la vida cristiana llega a ser un conflicto muy grande. Hace muy difícil las cosas espirituales tener esa lucha con la mente, porque la mente no está de acuerdo con las acciones. Entonces va a encontrar toda cosa muy difícil. Pero también esa misma persona va a sentirse muy infeliz. Va a ser atormentada en su mente, porque de nuevo no está de acuerdo su mente. Y toda cosa va a aparecer como un gran problema. Y seguramente va a luchar con rabia, con incertidumbre, con preguntas sin respuestas. Va a ser muy frustrado su vida porque la mente no ha sido cambiado, no está de acuerdo, no ha cambiado su actitud. Sí, pueden seguir perfectamente las reglas externas quizás. Sí, puede que entiendan la palabra, qué quiere decir. Pero si la mente no está ahí, es lo mismo. Si la actitud está lejos, no va a resultar la vida espiritual como quiere Dios. Y Jesús explicó todo eso en Mateo 23. Voy a leer ahí 7 versículos. Si quiere ir ahí, puede. Mateo 23, versículo 25. Aquí es lo que dijo Jesús ahí. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, lo que está enseñando aquí Jesús es que la mente tiene que ser cambiada. Necesitamos instalar ese mismo sentir que hubo también en Jesucristo. Si queremos ser cristianos confiados, felices, victoriosos, tenemos que instruir la mente para que sea la misma mente que tuvo Jesús al andar por la vida. Y para eso hay una sola opción. Tenemos que solicitar a Jesús un trasplante de corazón. Tenemos que olvidarnos de pastillas y remedios para simplemente tratar el problema. No, tenemos que sacar el antiguo corazón y poner otro. En la Biblia, la palabra corazón habla de lo mismo de la mente realmente. Habla de nuestro enfoque, nuestro deseo, nuestra voluntad. Donde está el corazón, ahí está nuestro tesoro, dice en parte. Entonces, el corazón y la mente dirigida a un fin son los mismos temas. Voy a leer unos versículos en Ezequiel que habla de ese trasplante de corazón, por decir. Ezequiel 23, 25. Esto es en una profecía de lo que iba a pasar en el nuevo pacto por medio del profeta Ezequiel. Hizo esta promesa a lo que iba a pasar. Y nosotros somos recipientes de esta gran bendición. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Tenemos la mente de Jesús por medio de su Espíritu. Aquí dice, pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Y ahí la mente de Jesucristo. Pero tenemos que cambiar la mente. Y cambiar la mente cambiará la vida espiritual, mi vida espiritual. Instalar la mente de Jesús en nuestro cerebro nos dará la victoria. Pero sabe que incluso para nosotros cristianos ya medio maduros en la fe, este tema también es muy importante. Porque el diablo sabe muy claro o no quiere que nosotros logremos esa paz o ese poder. Ese estado de mente muy confiado, feliz, seguro, Él no quiere que nosotros logramos eso en nuestra vida. Entonces, Él está ahí intentando sembrar en nuestra misma mente cosas que no corresponden. Y quizás nos encontramos a veces con trabas en la mente, con afanes o temores o preocupaciones, dudas. Eso es muy normal en la vida cristiana. Y Cristo dijo eso a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción, dijo Él. Pero por otra mano, no podemos permitir que esas aflicciones nos mate el ánimo. Tenemos que nuevamente volver a tratar nuestra actitud, nuestra mente ahí. Realmente tenemos la mente de Jesucristo. Y qué lindo es leer el final de ese versículo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Confiar. Quiere decir que instruimos la mente a esa verdad, que Cristo ha vencido el mundo. Y podemos también tener esa misma mente de Jesús. Vamos ahora a Colosenses capítulo 3. Quisiera pasar por unos versículos ahí. Colosenses capítulo 3. Los primeros 17 versículos ahí hablan mucho a este tema. Voy a leerlo sin hacer muchos comentarios porque quisiera que mientras leemos aquí, que piensen en esa actitud correcta del cristiano y cómo debe ser nuestra mente al andar por el mundo con Cristo. Versículo 1, Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice aquí, poned la mira en las cosas de arriba, o levantar la cabeza y contemplar esas cosas celestiales ahí, esas cosas eternales. Cambia la perspectiva de las cosas terrenales, cambia la mente, porque hemos muerto, dice aquí, y nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida está escondida. En el griego, la palabra vida aquí no es psuche, sino que es zoe, si lo digo correcto, no sé, pronuncio correcto, pero la palabra zoe habla de la vida terrenal, no habla de la vida espiritual. Entonces, quiere decir aquí nuestra vida actual está escondida en Cristo. Y creo que el apóstol Pablo aquí tenía en mente un pasaje bíblico al decir esta frase, nuestra vida está escondida en Cristo. Y buscaba yo un poquito en la Biblia, y sí, se encuentra dos pasajes en los Salmos, el primero en 32:7, si quiere ir, ahí voy a leer dos versículos nomás. Salmos 32:7. Aquí David dijo a Dios esto: tú eres mi refugio, o escondite. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Y Dios responde a David así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces aquí, viendo el tema de, el cuadro de Dios como nuestro refugio o nuestro escondite, habla de protección, habla de seguridad, un refugio, un lugar de descanso, de contentamiento. Es una mentalidad, realmente es una mentalidad. Y tenemos esa mentalidad que nuestro Dios es nuestro refugio, el lugar de protección, y confiamos por completo en eso, que nuestra vida, porque dice nuestra vida está escondida en Cristo, que nuestra vida y nuestro andar sobre la tierra está escondida en Cristo. Entonces, cuando encontramos preocupaciones, estrés en la vida, si podemos cambiarlos por esa mentalidad, que mi vida, todo lo que tengo en la vida está escondida en Cristo, que Él lo conoce, que hay refugio verdadero en ese escondite. Hay otro pasaje que usa el mismo simbolismo en Salmos 27:5, donde David dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Eso también es la misma, es el mismo cuadro de una vida escondida con Cristo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces nuestra vida también, de nuevo, está escondida en Cristo. Quiere decir que somos de Él, que Él nos conoce, que nada va a pasar, que Él no tiene considerado, no hay sorpresas con Él, ya lo sabe. Hay seguridad ahí en esa mentalidad que tuvo David. Y escucha una vez más el salmista aquí. Está gozando de nuevo en esa vida escondida con Dios. Salmo 139, lo voy a leer en otra versión, pero dice esto: Señor, Tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiere al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Esas son palabras muy, muy lindas. Eso habla de una vida escondida con Cristo. Y ahí se encuentra, creo, la clave para tener esa mente cambiada. La mente que tiene esa paz, gran gozo en el corazón. Si podemos lograr entender lo que Cristo ha hecho para nosotros. Y esa mentalidad nos hace muy fuertes, muy confiados y dispuestos para hacer lo que Él quiere que nosotros hacemos. Ahora no debemos dudar en nada, que el diablo sabe todo esto y no le gusta él en nada que nosotros como cristianos alcance esa paz, ese poder en la vida. Entonces él va a intentar con todo trastornar nuestra mente. Va a entrar ahí, intentar derribar ese escondite en Cristo. Eso es lo que él ha hecho por miles de años ahora. El diablo no puede entrar en nuestra mente, pero la Biblia sí lo llama un león. Y sabemos que los leones rugen, y rugen muy fuerte para atemorizar la presa. Y Satanás ruge muy fuerte también para agitar nuestra mente, para quitar esa paz, esa gran confianza que está disponible a nosotros de nuestra mente, para que no logremos esa confianza. Y sabe que el primer pecado del ser humano resultó del diablo agitando la mente de Eva. Tuve que pensar en eso, que hasta ese momento Adán y Eva eran perfectamente felices en la vida, no tenían nada, absoluto nada que faltaba. Tenían la comida gratis en cualquier lado, el clima perfecto, el mundo perfecto, no había heridas, no tenía que ir a compras para la ropa porque no era necesario. Pero incluso en ese momento, en ese paraíso, entró el diablo en la mente de Eva, sembrando descontentamiento. Y dijo, ¿sabes tú, Eva, que puedes convertirse en diosa si comes de ese árbol? Y de repente Eva no era contenta. Miró a ese árbol y dudó de Dios. Y fue tentada, no tenía paz y seguía ahí, sentía privada de algo que rico que Dios no quería que ella tenía, y comió, y también Adán. Y creo que podemos aprender unas lecciones aquí. Que Satanás, primeramente, sigue con la misma estrategia hoy en día con las personas, sean cristianos o no, se aproveche de la mente, de nuestra forma en que Dios nos hizo. Y él intenta inyectarse ahí con mucha astucia, artimañas y engaños para trastornar nuestra mente. Pregunta, ¿eran más felices Adán y Eva al tomar su propio camino y desobedecer a Dios? Quizás en un principio sí. Supongo que ese manzano era muy rico como los demás. Pero de a poco el sabor se hizo amargo, la boca. Y se sintieron avergonzados y se escondieron de Dios. Y así es con los que no mantengan la mente en las cosas celestiales. El diablo viene pronto para aprovecharse. Y por eso tenemos tantas advertencias en la Biblia. Y también esa advertencia, haya pues en vosotros ese mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Pero tenemos que volver y pensar de nuevo en las tantas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos tanto para ser agradecido a Dios. Su misericordia, la redención, la galardón del cielo que nos espera. En verdad, nosotros como cristianos tenemos toda razón para ser muy, muy feliz, contentos en toda la vida. Pero ahí también Satanás trabaja para que esas bendiciones espirituales realmente no resulten muy bien en nuestra vida, como lo hizo con Adán y Eva. Entonces, esta mañana me gustaría que recordemos eso, que el diablo también está ahí. Aunque Cristo está ofreciéndonos tan gran bendición, sí, el diablo quiere quitarnos de todo eso. Iba a dar unos ejemplos de los israelitas en el desierto, todo sobre eso, pero no voy a hacerlo por falta de tiempo. Quizás simplemente dar un poquito de resumen. Los israelitas pasando por el desierto es mucho como un cuadro de nosotros como cristianos pasando por la vida. Cruzaron el Mar Rojo, como escuchamos el otro domingo. Y eso es como el bautismo, la entrada en la vida espiritual, la salvación. Y pasaron 40 años, que es exactamente el número de prueba en la Biblia. Y allí llegaron al Jordán. Pasando ese río Jordán, entraron en la tierra prometida. Era como llegar a la muerte. Y ahí, pasado la muerte, el cielo. Pero por esos 40 años pasaron por muchas dificultades y pruebas y cosas difíciles. Y esas son para nuestra lección, dice la Biblia en una parte. Vemos que los israelitas se quejaron mucho. También no mostraron esa mente realmente cambiado como deben ser. En una ocasión estaban tan enojados con Moisés que él temía por su vida. Pero muchos de esos ejemplos nos instruye cuán importante es tener la mente correcta. Si tenemos la mente correcta, hace mucho más fácil lo externo. También ahí en esas lecciones, hay una parte interesante en que muchas veces cuando Moisés intercedió por los israelitas, dice que él llevó consigo los ancianos de Israel. Por ejemplo, al sanar las aguas amargas por medio de un árbol, llevó los ancianos con él. Y después llevó los ancianos en muchas partes mientras él hizo esas señales. Y creo que eso habla de la importancia hoy en día también que nosotros no olvidemos que los ancianos tienen mucho experiencia conocimiento de lo que es la vida espiritual. Y yo recuerdo cuando yo fui joven que los ancianos, ya sí, ahí eran buenos ejemplos y todo, pero no era para mí lo que deben ser mejor en mi mente, mejor, más alto, porque ahora veo que esos ancianos tenían muchas respuestas que yo no estaba escuchando, porque a mí pensaba, ah, yo lo tengo claro ya. Un poco más tarde, llegando a los años 25, 30, yo recuerdo que tuvimos hijos, y sí, tuvimos hijos angélicos, pero nosotros no eran angélicos. No, y pensaba, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo que los padres sean jóvenes, sin experiencia, sin tener una forma de realmente tratar con los hijos? Porque no pudimos criar a los hijos en la forma que pensábamos que debemos. Y no tengo la respuesta para eso, pero eso es lo que sentimos en ese momento. Que no teníamos la experiencia, no teníamos la sabiduría para hacerlo. Pero Dios puso, creo, en la iglesia, ancianos por ese causa, por esa razón, para que podamos saber mejor sus experiencias y aprender de ellos. Ok, quiero ir finalizando aquí. Quiero pasar por dos versículos más. En 1 Pedro 4, aquí dice la palabra, 1 Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La frase aquí que me llega fuerte es: armaos del mismo pensamiento que Cristo, de la misma actitud, de la misma mente de Él. Y Pedro aquí concuerda con Pablo que es necesario instalar nuestra mente en nuestro cerebro ahí, en nuestro corazón. Pero aquí Pedro usa otra figura interesante, dice armaos. Inmediatamente me llega a la mente un soldado vistiéndose para ir al campo de batalla, ¿ya? Así hay que armarse como ese soldado, nosotros cristianos, en la mente, porque es una guerra. Vamos saliendo a la guerra. Eso es lo que pinta aquí el cuadro. El soldado se preocupa mucho de ponerse toda su armadura, ¿cierto? Porque su vida va a depender de ella. Entonces, no va a dejar al lado su yelmo o su escudo o su espada. Ármense de la misma mente, dice aquí, de Jesús. Está saliendo al campo de la batalla, armaos. Pero no dice aquí nada sobre esos otros artículos de armaduría. Y creo que es por esto, que primeramente hay que cambiar la mente. Armaos con el mismo pensamiento que tuvo también Jesucristo. Hay que armarse nuestra mente, prepararse para esa guerra que vamos a seguramente encontrar. Porque la vida cristiana no es un paseo tranquilo por el parque. Realmente no es. Es una caminata peligrosa por el bosque negro. Eso es. No queremos escuchar eso. Pero la historia de los cristianos no miente. Así es. Así es. El mismo David era el gran salmista. El cantor dulce de Israel, se llama él. Leímos sus palabras esta mañana de confianza y de gozo y todo, pero incluso él conocía muy bien la vida difícil. Experimentaba muchas tristezas, muchos peligros, pero él aprendió a armarse con esa misma actitud que es importante a nosotros. Esa mente que es afinada a las cosas espirituales, no con las cosas terrenales. Entonces, me gustaría terminar leyendo uno de sus salmos más conocidos, y dejar que esa idea, esa mente llegue a nosotros cada uno, porque creo que ahí está mucha, mucha fuerza. Salmos 23 dice esto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Oramos? Dios nuestro Padre, vamos delante de ti. Queremos darte muchas